Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de mayo de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es el rescate de Pemex y contamos para ello valiosa presencia del ingeniero Felipe Ocampo Torrea. Gracias por acompañarnos en Momento Económico. Ingeniero, muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. El ingeniero José Felipe Ocampo Torrea ya ha estado con nosotros en otros programas, sin embargo, él, recuerdo a ustedes, es ingeniero químico por la UNAM, tiene una experiencia profesional muy vasta, 32 años en Petróleos Mexicanos, desempeñando puestos desde pasante de turno hasta niveles gerenciales en el área industrial, refinación y petroquímica. También fue subdirector de Tecnologías de Refinación y Petroquímica en el Instituto Mexicano del Petróleo, representante de Pemex en Europa, directamente en París, como jefe de ingenieros de Europa, representante de Pemex para proyectos industriales en Houston, Texas, y bueno, él se ha jubilado de Pemex desde 1986. Digamos que laboró en él y es miembro del grupo de ingenieros Pemex Constitución del 17.
Así es.
Muy bien. Ha creado tres empresas relacionadas con aspectos técnicos y productivos de la industria química y petroquímica, ocupando puestos de dirección. Tiene una experiencia académica también muy vasta. Él ha sido profesor titular por méritos en la Cátedra de Ingeniería de Refinerías en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y profesor del titular del curso de Petróleo en la Facultad de Ciencias Químicas, también en la UNAM. Ha recibido diversos honores, y tanto académicos como profesionales, como autor o coautor de 25 patentes o solicitudes de patentes, perito en petróleo y petroquímica del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y
Químicos.
Y Químicos y Químicos. Ingenieros Químicos y Químicos, sí. Premios de Ciencia y Tecnología en los concursos de Banamex y de Celanese. Exalumno distinguido de la Facultad de Ciencias Químicas, ponente en el NPRA en las jornadas petroleras venezolanas y varios países. Representante en la ONU por parte de México en el Congreso de Países Petroleros de la India. Asesor de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados. Asesor de Canacintra en el área energética. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, miembro del grupo Ingenieros Pemex, Constitución del 17. Con este riquísimo currículum, tenemos a un experto, en verdad, sobre Pemex. Entonces vamos a iniciar con la pregunta de en qué condiciones se encuentra Pemex como empresa responsable de la explotación petrolera de la nación. Sería central.
Sí, bueno, esto se puede contestar con una palabra o con varios tomos. La palabra sería lamentable. Es la condición que tiene. Yo creo que es una empresa que ha venido de más a menos. De hecho, yo he hecho alguna clasificación de la actividad petrolera en México y creo que son tres etapas muy, muy bien definidas. Una es antes de la expropiación, pues todas eran las compañías privadas, etcétera. Otra es de la expropiación al neoliberalismo. Es decir, desde 38 hasta 82, en donde sobre todo la primera fue una etapa de heroica, en donde el corazón se y los sentimientos nacionalistas se impusieron sobre todas las adversidades del mundo, en donde teníamos técnicos con mucho corazón, pero obviamente con poca experiencia o ninguna, pero que pusieron todo su empeño, y ya después nos tocó a muchos más la etapa de consolidación y demás, y en todas las actividades Pemex creció, satisfizo lo que el país necesitaba, sirvió de motor para las industrias privadas, tenían certeza jurídica. Ahora con este relajo que han hecho, a cada rato se quejan de que no hay certeza jurídica. Bueno, antes de 82 en el ramo petroquímico, en el ramo de refinaciones, había certeza jurídica, nadie hablaba de que no había certeza, y fue cuando se creció. A partir de 82 todas las producciones se caen, menos la de petróleo, menos la de extracción de petróleo. Pero todo lo demás se cae, Pemex deja de ser motor de la industria privada, que es una parte sumamente importante. En 82 teníamos, por decirle algo, industrias que no se ven, pero muy bien pagadas y muy bien remuneradas y de mucha importancia para el país, como es, que es el desarrollo tecnológico, como es las firmas de ingeniería.
Sí.
Teníamos 20 millones de hombres horas dedicadas a hacer ingeniería en el país. Éramos una potencia mediana, pero muy buena, de muy buena calidad, y 20 millones, ahora escasamente tendremos 3 o 4 con los contratos llave en mano. No estoy hablando de la ingeniería civil para hacer puentes y demás, no, estoy hablando de la ingeniería de proceso, de plantas de proceso. Se dieron permisos petroquímicos por no sé cuántas, cientos de productores. La industria petroquímica privada se hizo en esa época y era nacional mayoritariamente. Ahora o desapareció o se convirtieron en representantes de importadores, importadores, representantes de compañías extranjeras, y no se han puesto más industrias. Y dicen que no hay seguridad jurídica. Bueno, yo no sé entonces cómo se hizo esa industria petroquímica.
¿Cómo emergió?
Llegamos a tener 20 millones de, muy cerquita de 20 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos en Pemex, y se exportaba una parte, y la industria química los utilizaba, lo satisfacía gran parte del mercado nacional y exportaba. Eso se acabó. Actualmente estamos en 2003, estamos produciendo del orden de 4 millones de toneladas de esos mismos productos. Entonces todo eso se cayó, y no es por la tecnología, esos son cuentos chinos que han inventado estos neoliberales para justificar sus malas acciones. Entonces, desgraciadamente no es que le haya ido nada más mal a Pemex, le ha ido a Pemex y al país, creo que la mayoría de los casos que les he puesto son de industrias privadas, que no son concebibles sin un Pemex fuerte. Y los que están de plácemes, pues son los grandes industriales extranjeros, los consorcios extranjeros que ahora nos están vendiendo su producción. En México les abrimos el mercado, destruimos lo que ya habíamos construido. Yo les decía que en la industria química teníamos el síndrome de... ¿cómo se llamaba? La mujer de Ulises, de Penélope, que deshacía de noche lo que tejía de día. Así está, están deshaciendo lo que se hizo, ¿verdad? Pues es un panorama muy general.
Ingeniero, ¿en qué, cuándo y por qué se ha distorsionado esta misión que debe tener o que debe llevar a cabo esta empresa estratégica para nuestro país?
Bueno, esa pregunta sí es un poco difícil, no hay un momento preciso. Yo lo sitúo...
¿Pero a partir de cuándo?
Yo lo sitúo realmente a partir de 1982, cuando tomó posición Miguel de la Madrid. en donde por muchos síntomas, de los cuales soy un poco ajeno, no soy experto, pero sí repercutieron, es decir, se dejó de invertir en Pemex como Pemex global. Se privilegió nada más la extracción de crudo y el dinero, vamos a decir, entre comillas, fácil para exportar crudo y nada más. Y toda la serie de políticas neoliberales que se implementaron a partir de entonces y que fueron destruyendo la industria estatal, pero también destruyendo a la industria nacional. Entonces, yo creo que a partir de esa fecha y todavía hasta este momento, pues seguimos en las mismas, aunque ahora hay una que si es privatizar, que si no es privatizar. Bueno, si definimos privatizar como permitir la entrada de capital privado, injerencia de privados en cosas que están reservadas al Estado, para mí eso es privatizar, y bueno, eso es lo que se está haciendo.
Se está haciendo
todos los días.
Pese a que es inconstitucional, se está haciendo cotidiano.
Así es. Así es. Y ahora se dice que no es privatizar, es nada más una ayudadita.
Quizá desde la mitad, digamos, de los años 70, la extracción desaforada del crudo puso pie para lo que sucedió en 82. ¿Usted qué opina?
Pues sí, es posible, pero eso es como el que se saca la lotería y empieza a malbaratar sus millones, ¿verdad? Sí. Pues nosotros nos sacamos la lotería con Cantarell, definitivamente, pero eso no es para desbaratar a una industria ni para enfocarlo solamente a extracción de crudo, que no es esa su misión global. ¿Usted se acuerda que Pemex decía Pemex, Petróleos Mexicanos al servicio de la patria? O sea, es para impulsar a la industria estatal, a la industria eléctrica y a la industria privada, a todos los privados, y privilegiar muy especialmente a los mexicanos, ¿verdad? Como todos los países hacen.
Bien, ingeniero, vamos a hacer un puente musical e informativo, con permiso. Regresamos.
Investigaciones Económicas invita a la conferencia Tecnología e Industrialización en la fase de despegue de la industria española, nueva evidencia a partir de las patentes. Imparte el Dr. José Molero Sayas de la Universidad Complutense de Madrid, el martes 17 de mayo de 2005 a las 13 horas. La cita es en la sala 7 del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. La moderadora será la doctora Carmen del Valle. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099.
Bien. Estamos con ustedes en vivo en el programa Momento Económico que transmite Radio Universidad con el ingeniero José Felipe Ocampo Torrea. ¿Cuál es el potencial de la actividad que puede asumir Pemex, ingeniero?
Bueno, a mí me gustaría contestar eso diciendo que el potencial ya se vio. Fue el potencial que se dio antes de 82, crear una industria de refinación suficiente, crear una industria de servicios de ingeniería, de desarrollo tecnológico, de construcción, a nivel competitivo mundial en cantidad, calidad y precio. Crear toda una industria privada petroquímica, además de la parte estatal que lo soportaba. Ser una fuente de empleo para mexicanos. contratar servicios de todos tipos que requiere la industria y que no puede o no debe ella misma de tener entidades que las desarrollen. Y bueno, el potencial es enorme. Yo creo que la locomotora de la economía nacional debería de ser el petróleo, y ahora está siendo la locomotora de la recaudación fiscal nada más, pero eso no es su misión, creo yo, ni es suficiente ni es benéfico para el país. Hay que retomar una industria estatal fuerte para que se puedan desarrollar las industrias privadas de una manera sana, como ya sucedió, como ya lo destruimos.
¿Cree usted que esta haya sido la razón de fondo para convertirlo en el corporativo que hoy es? Es decir, en su desagregado como corporativo, porque esto es un argumento que muchas personas piensan, muchos analistas piensan, que es totalmente absurdo, que operaba bien y se podía controlar bien cuando era una sola empresa, una sola gran empresa. Y hoy el que sea un corporativo conformado por varias empresas le ha dado ineficiencia, descontrol e incluso bajo rendimiento. Por lo menos eso es lo que se dice.
Sí, mire, yo creo que eso ya lo dijo Maquiavelo, pues divide y vencerás, ¿verdad? Entonces, no, creo que Maquiavelo era una gente respetable en eso. Pero bueno, hay otra gente también muy respetable que dijo, y ese sí creo que es irrefutable: por sus frutos los conoceréis. Y bueno, hay que conocerlos por sus frutos. Mire usted, la refinación en México se está desperdiciando el 20%, o sea, estamos operando al 80% de capacidad. Entonces, a Pemex Petroquímica, Pemex Petroquímica saca, exportamos un crudo que de aquí le podíamos sacar más provecho, pero ni siquiera el provecho ni siquiera operamos a toda capacidad, sino le sacamos al 80%. Obviamente, la única explicación lógica es que le surge exportar ese crudo porque el excedente petrolero entre el precio que se fija y el precio real, eso se iba a Hacienda, ahora ya se está regulando, y Hacienda disponía de él como quisiera, sin ninguna restricción, y al 100%, o sea, ese dinero Pemex ni lo veía ni nada. Entonces, pues yo creo que esa es la situación. A Pemex Refinación le vende productos a Pemex Petroquímica a un precio que hace incosteables todas las operaciones petroquímicas. Ahora, destruye primero toda su planta productiva, con el argumento ese de hacerlo muy transparente. Estoy tomando nada más el caso Petroquímica, pero así está en Refinación, en todo. En Petroquímica, ninguna planta petroquímica del mundo es rentable con los sistemas de contabilidad de precios de transferencia actualmente en vigor. Ninguna. Llega el proyecto Fénix, que es un absurdo, que Pemex deshaga su planta petroquímica, tiene las plantas paradas porque no son rentables con ese sistema, e invita, ya que están destruidas o casi, invita ahora sí a gente, vamos a rescatar la industria petroquímica, y van a hacer lo mismo
que ya estaba,
y que ahí están las plantas. Y eso sí, los privados dicen, bueno, pero dame mejor precio. Y el colmo, hay gentes de Petróleos Mexicanos entrados en este sexenio que dicen, más cito de memoria: bueno, sí, hay que darles mejores precios que los precios internos de Pemex para que eso pueda hacer negocio. Y cuando le preguntan, bueno, ¿y a Pemex qué? Ah, no, eso se queda así. O sea, eso ya raya en cinismo, ¿no? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Destruyeron con eso la industria petroquímica. Y la de refinación fue un acto deliberado. Divide y vencerás. No hay de otra, Yo estaba buscando una referencia, pero si le encuentro después
la citamos.
La citamos, uh-huh. Porque no quisiera citarla si no es leyéndola. Fue una referencia del Chicago Herald Tribune, uh-huh. De Los Ángeles Tribune. Uh-huh. Yo ahorita lo busco mientras sigue el programa y después la citamos, porque creo que no. Eso da una idea muy,
muy clara. ¿Mm? Bien, ¿qué argumentos entonces se han
aquí
usado?
Aquí está, mire, a ver, si me permite. Sí. Lo que podemos y deberíamos hacer es dividir el término global petróleo en las partes que lo constituyen: exploración, refinación, distribución y comercialización, podrían abrirse al sector privado. El Estado debe, no obstante, conservar el derecho de decidir cuánto, cuándo y cuánto extraer y a quién venderlo. Pero se necesitaría algún tiempo para llevar ese punto. Solo pido que tenga paciencia. Adrián Layú, extracto de un artículo de opinión publicado en el diario Los Ángeles Times, domingo 2 de diciembre de 1990. Creo que los juristas dicen a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no?
Así es. Bien, pues ha sido muy, muy debatido el asunto de los contratos de servicios múltiples. ¿Cuáles son los argumentos que se han usado para instrumentar este tipo de tratos, pues, de contratos?
Sí. Bueno, los argumentos obviamente son los mismos de siempre, es decir, todas las acciones ilegales, irresponsables, inútiles y en contra de los intereses nacionales, pues siempre se dice que son por exactamente lo contrario, son proyectos muy muy benéficos para el país, bla 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 bla. Nosotros hemos dicho que los contratos de servicios múltiples son ilegales, lo cual no podemos demostrar, nosotros no somos juristas, pero hay una demanda hay dos demandas para la nulidad de esos contratos. Una presentada por la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza en la Industria Petrolera, que lo representa el licenciado Burgoa, y otra de varios senadores y diputados. Entonces, aparentemente son ilegales. ¿Por qué? Yo no quisiera andar mucho en este punto, pero, por ejemplo, se paga dependiendo del resultado de las exploraciones. Eso está expresamente prohibido en la Constitución.
Pues sí.
No se paga con petróleo, pero se paga si un pozo sale productor, de tanto más cuánto se paga. Si no sale productor, se difiere el pago. Bueno, eso es condicionar el pago a los resultados y eso está prohibido. Pero desde el punto de vista de la economía nacional, sí podemos decir que son completamente, van en contra de los intereses nacionales. Se subastan primero, se concursan y se dice, solamente pueden entrar las compañías que tengan experiencia en explotación de campos petroleros. Bueno, automáticamente ninguna mexicana, porque México está prohibido explotar, administrar campos petroleros. Entonces, de ahí, de un plumazo, sacaron a todos los contratistas nacionales.
Se hizo un retrato hablado para que entraran los contratistas internos.
Entran los externos, y bueno, pues, ¿en dónde cree usted que van a hacer los trabajos de gabinete, de ingeniería? ¿En dónde van a comprar su equipo? Pues en el extranjero. Y no por perversos ni nada, pues nosotros haríamos lo mismo. Si a mí me dan un contrato de ingeniería en cualquier otro país, pues yo vengo y hago la ingeniería en donde sé hacerla, voy con los proveedores que conozco, entonces todo lo hago en México. Pues igual, ¿verdad? Entonces son completamente
absurdos,
van en contra de los intereses nacionales. Pero por otro lado, el propósito principal es cumplir un plan perverso también de generar toda la energía eléctrica prácticamente con gas natural, que no tenemos.
Exactamente. ¿Cuál es la manera más económica de producir la energía eléctrica?
Mire, la manera más económica depende de cada país, de cada circunstancia y de cada tiempo.
En México.
Pueda cambiar. Actualmente en México y desde hace mucho tiempo, México es un gran productor de gas natural, tenemos reservas, pero no son suficientes para soportar ese plan de expansión de la industria petrolera, de la industria eléctrica. Entonces, todo se licitó a base de ciclos combinados a gas. Nosotros enviamos a Montemayor Seguy, a varios desplegados y a Telles y demás, diciéndole desde entonces que eso era un absurdo. Bueno, ya se imagina usted, emisores del pasado, propagandistas del desastre, esto no va a pasar y demás.
Catastrofistas.
Bueno, ahorita estamos importando nada más de gas natural, 1,000 millones, fácilmente 1,000 millones de pies cúbicos a $5 el millar de pies cúbicos, pues échenle la cuenta, son varios miles de millones de dólares al año.
Entonces aquí en el fondo, digamos, hay un terrible error, digamos, de impulsar este consumo de gas natural. Nosotros no lo producimos, no tenemos suficiente.
Pues, entonces, cuando los errores ya son tan graves,
ya
se empieza a dudar que sean errores. Y son errores a menos que sea perfectamente intencional.
Sí, hay una.
Entonces,
un plan.
Desde entonces se les dijo y se les demostró que la manera que teníamos de hacer energía eléctrica más barata era con combustibles líquidos. Fondos de torres de alto vacío, chapopote, pues, le llamaríamos este término, que lo tenemos en abundancia, exportamos, nos sobra, pues, crudo, que exportamos. Pero ahora estamos importando gas natural, estamos importando destilados, y bueno, componer 4 refinerías muy sencillas, tipo energético, no volveríamos a importar hasta 2013 ni una gota ni de gasolinas, ni de destilados, ni de gas natural. Pero eso no lo quieren hacer. En varios foros que ha estado la UNAM, Canacintra, el foro de gas natural, ahí se expuso con números y le enseñé una gráfica en donde están los costos de producción. Hasta últimamente ya inclusive están parando plantas de ciclo combinado porque son más caras que algunas de combustoria. Bueno, se ha llegado a ese grado y desde hace 10 años nosotros producimos todavía un combustible más barato que el combustóleo. Pero pues se entra por un... no hay peor sordo que no quiere oír. Y las autoridades no quieren oír.
Bien, pues estamos aquí en Momento Económico. Sigan con nosotros. Hacemos un pequeño corte y volvemos.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al público al 21º Seminario de Economía Mexicana, que en esta emisión abordará el tema La política económica del gobierno actual, análisis y perspectivas. ¿Hacia dónde va México? El seminario se realizará del 25 al 27 de mayo en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a través del Centro de Educación Continua, invita al curso de actualización Turismo para el Desarrollo Sustentable, el cual durará del 1 de julio al 19 de noviembre de 2005. Los días y horarios son los siguientes: los viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas en la sala Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Mayores informes a los teléfonos 56-23-0084 y 56-16-46-79. Y en la página web www.wilatinas.org. unam.mx/educación-continua. Joven universitario, ¿sabías que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, te brinda de manera gratuita asesoría y apoyo para solucionar tus problemas con las instituciones financieras? Solo es cuestión de que te acerques a nosotros y te atenderemos con gusto. La CONDUSEF te defiende. Y si estás por concluir tu carrera profesional, económico-administrativa o en derecho y deseas realizar tu servicio social en una dependencia garante de los derechos financieros de la sociedad mexicana, acércate a nuestras oficinas. Candelaria número 33, Colonia Los Reyes, Coyoacán. Teléfono 54-48-7000. Extensión 7050.
Estamos de nuevo con ustedes aquí con nuestro invitado, el ingeniero José Felipe Ocampo Torrea. Hay varias llamadas, quiero más bien agradecer estas llamadas y luego algunas preguntas que nos hacen aquí, bueno, particularmente a usted. Eleazar Corral Sosa, Fernando López Leiva, Ángel Germán Martínez, Rodolfo Martínez, Leticia Méndez Nava, Jesús Ríos, Jesús Juárez Flores, Jesús Álvarez, varias personas, Pedro López Navarro, Jesús Aguilar y Tomás Gómez, que felicitan al programa, nos felicitan a todo el equipo, muchas gracias. Sabino Martínez Martínez y Germán Lugo. Hay aquí una pregunta de Eleazar Corral Sosa. Dice, estuvo ligado a Pemex en Perforador Aguilar con el licenciado Sergio Bolaño y dio un impulso a la petroquímica. Se necesitan mayores acciones. O sea, que Pemex estuvo seguramente ligado a la Perforador Aguilar. Así entiendo yo este...
Bueno, le dio contratos como, como a otras muchas perforadoras, pero yo prefiero que se llamen Perforadora Aguilar. Son lícitos los contratos de perforación, en general. Los contratos de hacer un hoyo, de hacer un pozo.
Sí.
Pero mejor que se llamen Perforador Aguilar y que no se llamen John Smith Perforator.
Sí, muy bien. Preferible es que sea un señor Aguilar y no un Smith. Está bien. Fernando López Leiva dice, señor ingeniero, no olvidemos la corrupción en Pemex antes de 1982, la cual invadió a sindicato y en general a la infraestructura de la paraestatal. Su opinión.
Bueno, mire, a mí el tema de la nota roja y de la corrupción es una cosa que no me gusta. Hablar mucho de él, ni ahondar en él, la cuestión de los hijitos de Marta y demás, pues yo lo leo y lo sé y demás. Creo que en el programa estamos hablando de la supervivencia de Pemex.
Así es.
Y si empleamos el término corrupción, bueno, pues muchos dicen que México es corrupto y no por eso hay que quitarlo del mapa, ¿verdad? Instituciones tan respetables, y el otro día me salté de mi silla cuando oí a un señor, pues era eclesiástico, hablar de los fraudes y de las corrupciones en el banco, la banca del Espíritu Santo y el banco Ambrosiano. En nuestra querida UNAM hay corrupción, o sea, la corrupción es inherente a la actividad humana y hay que combatirla. Pero no hay que sacarla de
contexto.
De contexto.
Claro.
La corrupción es corrupción y hay que combatirla en todos lados. Ahora, ¿por qué hubo corrupción o hay corrupción? Que seguramente la hay. En Pemex, ¿vamos a destruir Pemex? No, pues entonces vamos a destruir el mundo. Yo creo que en ese contexto no debemos de caer. hacer un programa especial de corrupción en todos lados, incluyendo en Pemex, pues bueno, qué bueno, entonces estará dentro de contexto, pero no sacarlo fuera de contexto, ¿no?
Más bien, ¿cómo rescatar la industria petrolera?
Claro, esa es
la finalidad.
Es la finalidad.
Ángel Germán Martínez pregunta, ¿el endeudamiento de Pemex supera el monto de sus activos?
Sí, aparentemente. Yo creo que el problema del... bueno, Pemex está endeudado, eso es obvio, y está endeudado con Pidiregas, que es una deuda pública que el gobierno durante mucho tiempo la negó como deuda pública, es obviamente deuda pública. Pero el problema del endeudamiento de Pemex es este. Pemex... aquí tengo otra referencia del Oil and Gas Journal. Antes de impuestos, él es la empresa que tiene más utilidades de operación en el mundo. Uh-huh. Pero después de impuestos, tiene que pedir prestado, tiene que endeudarse para pagar impuestos. Sí. Bueno, esa situación es francamente absurda. Entonces, yo creo que tampoco debemos de decir, caramba, pues es una empresa endeudada, por lo tanto es una empresa ineficiente. No, es una empresa que le exprimen de todo a todo. Miren, nada más, hay ahorita en Bolivia un escándalo nacional porque a los extractores del crudo les quieren cobrar el 50% de impuestos de las ventas de lo que extraigan, el gas principalmente. Oiga, aquí a Pemex le quitan mucho más que eso. Entonces, bueno, pues
y todavía no hace el escándalo.
Exactamente.
Suficiente.
Entonces, el endeudamiento de Pemex hay que verlo desde el punto de vista de por qué se ha endeudado. Por dar dinero a quién. Esa es la situación que hay que corregir.
Digamos que es fruto de una política pública deliberada.
Deliberada, claro.
Entonces, no está en esas condiciones por razón de empresa, sino por razón pública.
Por razón pública, así es.
Rodolfo Martínez, ¿trabajadores mexicanos han sido contratados en Venezuela? ¿Usted sabe esto?
Pues no sé de una cantidad así, conozco un par de ellos, pero una golondrina no hace verano.
Sí, no tenemos los datos.
No tengo los datos.
Leticia Méndez pregunta si la extracción de crudo es para llenar la reserva norteamericana.
Bueno, sí fue para llenarla, y pero ahorita Estados Unidos está ya con sus reservas estratégicas bastante llenas, y hasta donde tengo conocimiento se exporta para refinarlo en el extranjero, y luego no lo regresan como gasolina, como productos petroquímicos. Por cierto, es muy importante ver que ya no somos un país petrolero desde el punto de vista económico, de ingresos, egresos, de balanza comercial. El ingreso por venta de crudo es frecuentemente superado, y si no, está ligeramente abajo, por la importación de gasolina, gas natural y petroquímicos del gobierno y de los privados, porque el gobierno a veces hace sus cuentas y dice, nuestra balanza petroquímica es muy buena, no importa lo que deja de producir. Pero no, haciendo las cuentas globales, esos tres renglones ya exceden la cantidad de divisas que recibimos de crudo. Y aún así, las esferas gubernamentales siguen diciendo que construir refinerías no es económicamente, no es rentable. Sí. Todo el mundo está loco, menos nosotros. Todas las grandes empresas petroleras, inclusive las muy grandes que producen menos crudo que México, tienen 3, 4, 5 veces más la capacidad de refinación. Pero pues nosotros tenemos hay que darles unas leccioncitas de cómo hacer bien negocios al resto de las compañías petroleras, yo creo, ¿no? O hay que sentarse a pensar muy profundamente que eso de ver los eslabones de una cadena sin analizar la cadena completa es un completo absurdo, ¿verdad? Va a haber un foro, aprovecho y perdón el comercial, la UNAM y la Canacintra, el mayo 30, en el local de Canacintra van a hacer un foro de refinación, precisamente, ahí se van a dar números y opiniones de todo tipo y preguntas y respuestas de todo tipo.
Excelente, pues está bien que la gente que nos escucha y está interesada pudiera hacerlo.
Pues sí, creo que
en parte también esta inquietud de Leticia Méndez Nava sobre la extracción de crudo, hubo alguna expresión de Téllez sobre que era un asunto de seguridad nacional extraer a más velocidad y más crudo mexicano para enviarlo a Estados Unidos. O sea, que era asunto de seguridad nacional, pero no nuestro.
Sí, claro. Ah, bueno, es lo que le iba yo a preguntar. Sí, ¿seguridad nacional de quién?
De los Estados Unidos. Entonces, creo que en este sentido, ella tiene esta inquietud y, está prevaleciendo en casi todo el mundo este tipo de asunto, ¿no? Porque además fue una expresión pública del señor Téllez.
Todos los gobiernos de todas los países desarrollados consideran la cadena del petróleo como una cadena de seguridad nacional. Nosotros no, nada más la extracción.
Bueno, Jesús Ríos pregunta, ¿cuál es el escenario en el caso de que la Corte falle en favor de los senadores que han impugnado los contratos de servicios múltiples que a la fecha significan una inversión extranjera multimillonaria?
Bueno, yo no sé, yo no soy abogado. Tanto los senadores como la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, las dos demandas siguen caminando y demandan la nulidad. Bueno, si un contrato es nulo, pues es nulo. Y las consecuencias, bueno, pues yo creo que si yo me meto a comprar el Palacio Nacional porque me lo venden barato y resulta que es nulo el contrato, bueno, pues tengo que apechugar, supongo. Pero eso pregúnteselo a un abogado.
No, sobre todo que este asunto que está suspendido ahí en la Corte tiene tiempo ya, es decir, le han dado largas porque como es inconstitucional tendría que fallarse en contra de la existencia de estos contratos.
La nulidad, sí. Yo estoy convencido que sí, pero bueno, ya ve que las cosas de Palacio van despacio.
Bueno. Jesús Juárez Flores, ¿Pemex tiene una situación tan crítica debido únicamente a manos mexicanas?
Pues sí, fundamentalmente nosotros somos los que hemos criado al monstruo, sí. O lo hemos alimentado, y cuando hablo del monstruo es el monstruo este del liberalismo descabellado, desorbitante, a veces todavía más somos más papistas que el Papa y más neoliberalistas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los traidores internos, el enemigo está en casa.
Tiene toda la razón, convengo con usted. Jesús Álvarez dice, el país es bananero. Bueno, estaría de acuerdo con él. Pero en fin, entrega el crudo y se lo devuelven en productos basura. ¿Por qué desperdiciamos el recurso de nuestro país de ese modo? No se le da la utilidad correcta.
Bueno, pues, señor, esa ha sido nuestra lucha de los últimos 10 años, pues, de que nos oigan y que no exporten crudo en esas cantidades, sino que primero se satisfaga la demanda nacional en refinados, en petroquímicos, en gas natural, y bueno, si nos sobra algo, ¿por qué no?
Más que, pues, bananero, ¿no, verdad? Bueno, eso ya sería otra discusión. Aquí hay unas felicitaciones muy interesantes de Pedro López Navarro, Jesús Aguilar y de Tomás Gómez. Muchísimas gracias. Sabino Martínez, también una felicitación a usted, al programa, en fin, muchas gracias. Germán Lugo, muchas gracias, llama. ¿Qué les diría a los representantes del Estado con respecto al petróleo mexicano?
Bueno, yo creo que lo que más o menos he dicho en este...
Ya se ha expresado bastante, ¿no?
Sí.
Por favor, atención, ¿verdad?
Sí, claro que sobre eso se puede hablar todo un año, ¿eh?
Y tener el ascendiente sobre quien tiene la decisión, pues eso es
claro.
Difícil, pero sí puede haber presión, y cuanto más presión haya, tanto en cuanto a la gente académica que realiza cosas, escribe y dice la verdad... Y bueno, también la expresión pública de todos los mexicanos tiene que ir en torno a eso, ¿no?
Claro, sí. Claro.
Y ya hay gente muy consciente, ¿no? Ojalá que logremos...
Yo creo que sí.
...doblar la esquina, ¿verdad?
Yo espero que sí, porque está nada más ni nada menos que la viabilidad del país en esta discusión. No son cosas menores.
No es cosa
menor. No es venta de bananas.
Sí, no.
Es un asunto muy, muy, muy serio.
Efectivamente. Julieta Bush, ¿qué vamos a hacer sin petróleo? Dice, ¿qué otras vías están buscando para ayudar al recurso natural en el momento en que ya no contemos con él? ¿Quiénes deben encargarse de buscar nuevas alternativas?
Bueno, esa sí es la pregunta
de
los 64 mil pesos. Yo le quisiera decir, y creo que no hay mucho tiempo para extenderse, el hidrógeno no. Yo acabo de escribir un artículo, debate, se llama Energía Debate, pero no sé si pueda dar mi correo electrónico y con
por
todo
supuesto.
Gusto. Es ocampotorrea@terra.com.mx. Yo he escrito algo sobre el hidrógeno y sí he escrito mucho. Mire, sintéticamente, el hidrógeno no es una fuente primaria de energía. El hidrógeno se obtiene a partir de dos cosas: de electrólisis, que se necesita energía eléctrica, o de hidrocarburos, que se necesitan petróleo y energía. Y para producir una unidad de energía de hidrógeno se necesita más de una unidad de energía de otras cosas.
Muy caro, entonces.
¿No? Más que caro es la ley de la entropía. O sea, en todo proceso real de entropía aumenta, o sea, se necesita más energía para producir hidrógeno que la que el hidrógeno puede proporcionar. No estamos hablando de costos,
sino de
energía.
Energía, claro.
Entonces, ¿de dónde viene esa otra energía? Porque si produjera, nada más hay una excepción a esa regla, es una regla universal como la ley de la gravedad, eso ni investigándola, ni nada, eso existe y demás. Solamente hay una sola regla, expresada en muchas formas, muy respetable, pero fuera del ámbito científico, es el momento de la creación. Jehová, Alá, Dios, como le llamen, es la única que puede producir algo de la nada. Y la ley de la entropía, lo que nos está diciendo, no se puede producir algo de la nada, no se puede producir energía a partir de la nada. Para producir hidrógeno necesitamos energía, más energía que la que podemos sacarle al hidrógeno. Entonces
es absurdo,
es la máquina del movimiento perpetuo esa, y la piedra filosofal y todo eso.
Los acuerdos para la seguridad energética de estos que hemos hablado, ¿podrían vulnerar el control directo de México sobre las zonas que abastecerán a California? Es una duda importante.
Sí, pero pues todo depende en qué términos se redacten esos acuerdos energéticos. Es decir, se habla mucho de ellos y no se dice nada, ¿verdad? ¿Cuál es ese acuerdo energético al que se está refiriendo? No lo sé. Yo creo que ¿por qué no tener un acuerdo de te vendo tal cosa aquí o me vendes tal cosa allá? Digo, pues eso es normal en las relaciones. Ahora, si se está refiriendo a supeditar el desarrollo nacional con tal de resolverles el problema energético que tienen los Estados Unidos y que tenemos nosotros,
No, bueno, pero primero ellos.
No, pues cómo, digo, pues primero nosotros.
Sí. Bueno, ahí ya contestó. Está bien, ingeniero. Vamos a un corte y volvemos.
Thank you.
ustedes, ingeniero, hay una última pregunta del público de José Luis Gómez, muchas gracias. Dice, mientras países desarrollados como Francia, China, Japón participan con un 50% de la generación del PIB de dichos países, México lo hace con un 18%. La propuesta del mercado solo se le puede vender a los pueblos ignorantes con ojos metidos en propuestas banales. La propuesta del mercado solo se le puede vender a los pueblos ignorantes con ojos metidos en propósitos, en propuestas banales.
Bueno, no me queda muy clara su pregunta, perdone, pero creo que se está usted refiriendo a ese mito tan difundido de que el mercado regula todo y es un ente benefactor, y la mano invisible del mercado arregla todo. Bueno, la mano invisible del mercado no es tan invisible, ni mucho menos, ni es tan equitativa, es perfectamente manipulable. Y pues la gente que no sepa en su área que eso pasa, creo que eso pasa desde la venta de paletas hasta el petróleo. Y en el petróleo definitivamente esa mano invisible del mercado es perfectamente manipulable y es manipulada. Entonces, pues confiar en ella ciegamente como una Biblia, como una religión, bueno, pues o sea, tiene usted razón, solamente se lo venden a los pueblos atrasados, ¿verdad?
Cierto. Bien, por último, ingeniero, porque ya nos voló el tiempo, como siempre, para dejar una sensación de optimismo, al menos, entre nuestras radioescuchas, ¿es necesario rehacer los cuadros técnicos desmantelados por Pemex y, por consecuencia, rescatar a Pemex?
Yo creo que no solamente es posible, ni necesario, es indispensable. Pero pues vamos a la historia. Si nosotros hicimos una industria petrolera tan sana, tan pujante, con todos los defectos humanos de cualquier institución, pero que fue un orgullo nacional, un orgullo en el buen sentido de la palabra, un motor de la economía nacional, si lo hicimos prácticamente de la nada, si no había técnicos. Los técnicos, mi padre fue ingeniero químico, entró con la expropiación. Él era ingeniero químico, pero dedicado a hacer jabón y azúcar y alcohol, que eran las industrias, la azucarera, alcoholera y jabonera, eran las industrias que entonces usaban. Y ese es el origen de todos esos técnicos. Bueno, pero esos técnicos formaron otras generaciones y ahora hay multitud de ingenieros de todas las especialidades.
Tenemos.
Los tenemos.
Tenemos esa
mano
de obra especializada.
Si Hacienda va a aceptar que se aumenten las presas de técnicos y que se disminuyan las de administradores o cuates, bueno, pues eso hay que preguntárselo a Hacienda. Si el gobierno está dispuesto a rehacer esos cuadros, pues no va a tener otro remedio. Pero sí es factible hacerlo, ¿sí?
Es una cuestión de voluntad política.
Mire, hay muchísimos jubilados. Yo me jubilé hace 18 años. Casi todos nos jubilaron. Unos poniéndonos tapete rojo y mano de seda y apapache, y otros a patadas. Así destruyeron muchos cuadros técnicos, casi en su totalidad. Pero esas gentes, todas estamos trabajando, todas estamos activas, y se han formado nuevas generaciones. Entonces, el factor humano allí está, y se puede volver a utilizar, nada más con disposición de hacerlo.
Eso es todo. Así lo entiendo, y creo que lo entiende buena parte de nuestro público, a quien le agradecemos estar con nosotros, con sus interesantes preguntas, con sus felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ocampo, por estar con nosotros. Ha sido muy rico. Y queremos agradecer también a todo el equipo. Estuvo en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, colaborador en la producción Santiago Hernández, Producción de cápsulas Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry y Sonia Ramírez. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día. Gracias.